ocurrieron hacia las 19 horas con 30 minutos locales y no era la primera vez que se señalaban sobrevuelos en esa área de acceso prohibido, ya que en la noche del 17 al 18 de noviembre se había producido una situación similar.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Se le acaba la fiesta a los privilegiados del gobierno. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio real. Vamos a terminar con los privilegios y ordenar la casa para que la plata vuelva a las familias y a los trabajadores. Vamos a tener un Estado que funcione y respete tu esfuerzo. Soy José Antonio Kast y junto a ti somos la fuerza del cambio que Chile necesita.
Viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio. En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Estamos de regreso, 13 horas con 49 minutos. El exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, no podrá salir de su casa mientras continúa la investigación en su contra por determinación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que revocó la rebaja de sus medidas cautelares. El ex jefe comunal defendió su inocencia. Nos cuenta más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Son cuatro los delitos de corrupción que investiga el Ministerio Público contra el exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, en el ejercicio de su cargo al interior de la municipalidad. Solicitar dinero a empresarios que mantenían contrato con la Casa de Delicia para su defensa y haber permitido el uso de fondos de educación con fines fuera de la normativa son algunos de los hechos que se le imputan. Por esto, Paredes se mantiene hace meses con arresto domiciliario total, medida que había sido rebajada el viernes pasado, donde se determinó que podía salir a la calle durante el día. Sin embargo, esta medida se revocó por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, lo que fue abordado por el jefe de la Unidad Penal Municipal de la Capital Regional, Marcos Emilfork, al igual que el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejo.
Expusimos los antecedentes que, y las consideraciones que nosotros entendíamos que hacían procedente el arresto domiciliario total, y lo acogió nuestra oposición, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, revocando la resolución de juzgado de garantía.
El exalcalde se mantendría hoy día, vuelve a cumplir el arresto domiciliario total que se le impuso en su oportunidad y que el juzgado de garantía había sustituido recientemente.
Por su parte, Gerboy Paredes, en conversación con la radio, defendió su inocencia.
Creo mucho en la justicia, así que por lo tanto, por eso sigo luchando también con los argumentos que nosotros tenemos y ha entregado mi defensa. Puedo señalar, sí, que aquí si alguien pretende presionar para que yo vaya a un juicio abreviado, eso no va a ocurrir, porque un juicio abreviado van los culpables. Ya después la gente sabrá de lo que se trataba esto, así que por lo tanto me creo inocente y llegaremos a un juicio oral.
El ex jefe comunal puertomontino afirmó que la investigación debería llegar a su fin para que comience con su defensa en tribunales, por lo que le solicitará a su abogado que se oponga a nuevas ampliaciones de plazo de indagatoria. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y la Fiscalía de Ñuble formalizó a otros tres médicos extranjeros que se autoemitieron licencias médicas falsas y dejaron sin atención al CESFAM de Pemuco. Son 10 médicos en total los formalizados en esta causa. Nos cuenta más detalles Paul Arthur.
El Ministerio Público formalizó a 3 médicos cirujanos extranjeros contratados por la Municipalidad de Pemuco por delitos asociados a la emisión de licencias médicas falsas. Se suman así a otros 5 médicos formalizados en septiembre por los mismos hechos y está pendiente la formalización de uno de ellos que está con orden de detención. La fiscal subrogante de Chillán, Valentina Ormazábal, explicó que la investigación se inició de oficio en el mes de mayo, al conocerse públicamente que 7 médicos que se desempeñaban en el CESFAM de Temuco y en puestas rurales de la comuna, con otros 3 médicos del servicio público de Ñuble y O'Higgins y también de la región metropolitana, habían presentado permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos. Dejaron de esta forma sin atención de salud a la comuna de Pemuco. Lo anterior, luego de que el Consejo Municipal de Pemuco eliminara una asignación especial de carácter transitorio, lo que implicó una disminución en la remuneración de los funcionarios de la salud contratados.
Esta semana el juzgado de garantía Yungay, el Ministerio Público, llevó a cabo audiencia de formalización respecto de 3 médicos del CESFAM de Pemuco. Los imputados fueron formalizados por los delitos de emisión y obtención de licencia médica falsa, fraude de subvenciones y una de ellas además por el delito del artículo 313 letra A del Código Penal, esto es haber ejercido la medicina en Chile sin haber aprobado el examen de UNOCOM en circunstancias que la Seremi de Salud Ñuble se lo exigía expresamente.
Los médicos de Pemuco formalizados ahora fueron Norelis Portal y Héctor Plaza, a quienes se les imputan cargos por obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones. Ambos quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de emitir licencias médicas por 60 días. A ellos se suma la formalización de Ani Tomás por los mismos delitos, más el de ejercer sin tener aprobado el examen único nacional de conocimiento de medicina en UNACOM. Las medidas cautelares para ellas serán discutidas en una audiencia fijada para el 5 de enero próximo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, le contamos ahora que el Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe que analiza los efectos fiscales del proyecto que termina con el CAE y crea el financiamiento de educación superior, el FES. El organismo volvió a plantear cuestionamientos asegurando que esta iniciativa no va a provocar ahorro del Estado. Además, el organismo insistió en que los desembolsos derivados de esta iniciativa no pueden ser considerados activos financieros, volviendo a contradecir al Ejecutivo que mantiene que la iniciativa no genera gasto fiscal. Nos cuenta de todo esto Gonzalo Holguín.
Efectivamente, el Consejo Fiscal Autónomo ya había fijado una posición técnica durante el mes de julio, pero ahora ha profundizado algunos de sus cuestionamientos principales. Hay que decirlo, al proyecto original de la iniciativa que pone el fin al crédito con aval del Estado y que crea el financiamiento de educación superior conocido como FES, que está en tramitación en la discusión en general en la Comisión de Educación del Senado, que quedan muy pocas semanas de este periodo legislativo y que el gobierno está desarrollando junto a los parlamentarios una mesa técnica hace al menos 3 semanas en donde están discutiendo los alcances de esta iniciativa que será modificada sustancialmente en los próximos días y semanas de cara a buscar un acuerdo político. El Consejo Fiscal Autónomo ha de alguna manera remecido las bases de ciertos de alguna manera supuestos o escenarios proyectados por parte de la Dirección de Presupuesto que tienen que ver principalmente con si esto corresponde un activo o finalmente se va a generar gasto fiscal, y es en esa diferencia en donde nos hemos venido durante varias semanas y meses en la Cámara. Ya la discusión estaba instalada respecto de cuál era la naturaleza real de este sobre embolso que se va a generar en esta iniciativa, y efectivamente se ha estimado que la DIPRES estaría generando que el proyecto tendría un ahorro fiscal neto a 10 años, cuestión que está siendo cuestionada por el Consejo Fiscal Autónomo. Ellos dicen que se necesita más tiempo y que además se depende de otras variables para finalmente establecer si es que estarían las condiciones técnicas para sustentar que esto no es otra cosa que gasto fiscal y por tanto esta alternativa viable económicamente que ha generado el FES o el CAE para el Ejecutivo no sería tal y tendría que ser modificada sustancialmente. Durante esta jornada pudimos hablar ahí rápidamente con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Lo primero que aclaró es que las observaciones que se hacen a esta iniciativa son sobre el proyecto original y que ese proyecto va a ser mejorado sustancialmente. ¿Cómo se va a mejorar? Va a haber viabilidad política. En los pocos días y semanas que quedan, para que haya un acuerdo técnico que después haga que las votaciones vayan avanzando rápido, pase comisión, pase sala, hacienda, comisión mixta, eventualmente un tercer trámite, otra otras salas que van a ratificar la propuesta. Esto es lo que dice el secretario de Estado.
Logremos estructurar primero un acuerdo que genere bases de ajuste y cambio y luego la aprobación de estos ajustes y cambios en los tiempos legislativos que hay. Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
De hecho, para ser precisos, este informe del Consejo Fiscal Autónomo, estima que tendría un ahorro fiscal neto negativo en los próximos 10 años y apunta además que esta sostenibilidad del proyecto va a depender de otras variables externas, como por ejemplo la eliminación de las becas de arancel o que se postergue la extensión de la gratuidad universitaria. Es en ese marco que el senador Udi Gustavo Sangüesa, que es presidente de la Comisión de Educación y que tiene equipo técnico en directa contraparte con el Ejecutivo, dice que esto viene a ser un mazazo que cambia el escenario político y técnico de la propuesta y que viene a develar que para él este, como está, no es un proyecto serio.
Por supuesto que obligan a hacer modificaciones. Cuando el órgano autónomo te dice que el proyecto no se sostiene por sí mismo y que solo funciona recortando beneficios estudiantiles, no estamos ante una política pública seria. Tal como está, es un mecanismo que genera déficit.
Por contraparte, el senador socialista Gastón Saavedra recuerda que si bien hay un informe económico y hay variables que considerar para hacer modificaciones y hay que hacerlas, principalmente aquí hay un beneficio social que no se puede descontar, que es eliminar el CAE, declararlo fracasado, superarlo y tender hacia un modelo más justo de educación, o sea, de financiamiento de educación superior. Escuchamos al senador integrante de la Comisión de Economía.
Ese es uno de los enfoques, pero esto también tiene un enfoque social, que lo que busca es que haya gratuidad, pero con responsabilidad. Y por tanto, si hay que hacer ajustes para que el fondo sea creado, bienvenido sea.
Katy Nivaldo, imagínense que este proyecto fue despachado hacia el Senado a finales de agosto y todavía no se ha discutido casi nada. O sea, recién el próximo miércoles va a tener su segunda sesión de discusión en general en la Comisión de Educación. Después viene la discusión en particular, la votación en sala en general, la Comisión de Hacienda, una eventual mixta, las dos salas, y se supone que el gobierno buscaría que todo esto se resuelva en los próximos 2 meses, que en realidad en días efectivos de Congreso, porque ustedes saben que el Congreso no trabaja todos los días, hay un parate distrital de Navidad y Año Nuevo, son menos de 20 días de trabajo efectivo en los que se supone que este proyecto debería ver la luz, lo que aparece como virtualmente imposible.
Imposible. Porque además, ¿hay voluntad? No, si hay diferencias de fondo además sobre el tema. Hablaron las universidades, ¿no es cierto? Por lo menos la Universidad Católica, planteando algunos reparos severos, y eso ya hace que haya que revisar el proyecto, ¿no?
Sí, el rector de la Universidad Católica irá el miércoles a presentar su observación. Él no estuvo presente en el seminario que se discutió finalmente a principios de noviembre, este alcance de la iniciativa. Preguntaba recién y me dicen, sí, todavía estamos lejos. ¿A quién le preguntaba? A gente que está en la conversación de la mesa técnica, que tiene asesores de la Comisión de Educación y la contraparte que es el Mineduc y la Dirección de Presupuestos. Lo último, decir que la DIPRES está aquilatando el informe del Consejo Fiscal Autónomo y espera durante esta jornada emanar alguna suerte de respuesta técnica. Vamos a ver si